Go ahead. Make my day.
Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos. Los acompaña Sebastián y con la presencia de mi amigo Pierluigi. ¿Cómo estás?
Y Pierluigi, sí. Bien, bien. Regresando al programa. Nos habíamos tomado un tiempo, pero les traemos hoy un programa que ojalá les guste.
Les traigo
es
paz.
Un tema... Les traemos paz, amor.
Y lágrimas.
Uf, muchas. Muchas. Esto es cine lacrimógeno. Podríamos llamarle
gas lacrimógeno.
Las películas que nos han... Sí, cine que funciona como gas lacrimógeno también, si lo quieres. Pero películas que nos han hecho llorar por la razón que sea, ya sea que nos conmuevan o tú qué crees, o vas a hablar de qué, mejor dicho, qué nos tienes preparado.
Bueno, prepárense para llorar.
Más o menos.
Un programa bastante emocional. Un programa en el cual recordaremos aquellas películas que al verla nos han hecho palpitar el corazón, nos han hecho conmocionar nuestros sentimientos y nos han permitido derramar una lágrima, cosa que es muy difícil para nosotros, sobre todo para Pierre, pero de eso se trata el cine, de remover emociones, de salir, de sacarnos de nuestra zona de confort. Y es por eso que este capítulo es tan sentimental. Y yo creo que ustedes en su mayoría van a estar, yo creo que, identificados. Y a su vez los invitamos a que también nos aporten con qué caraja película lloraron. A moco tendido, por favor.
Ya que decías que yo no lloro, pues la verdad es que tengo que entrar a negar eso de una vez. ¿Por qué? Porque yo sí, de hecho hay muchas películas. Te puedo hacer una lista muy grande de películas que me hicieron llorar. Y por las razones que sea, unas me hicieron llorar de... Pero aquí vamos a hablar entonces de las que nos conmovieron, ¿no? Hasta las lágrimas. No podemos decir que nos hicieron llorar de la risa o de, no sé, el terror, que no sé, no conozco. ¿O conoces a gente que llore con el terror? Bueno, yo no.
Pero del pánico.
Puede pasar, pero ya es una reacción demasiado fuerte, ¿no? No, nunca he visto algo así.
Una exnovia le daba duro las películas de terror. Lloraba con las películas de terror. Entonces, pues no sé.
Eso está raro. Pero bueno, vamos a referirnos a las películas que nos conmovieron hasta las lágrimas, ¿verdad?
Es correcto.
¿Por qué puedes contarnos de pronto por qué se te ocurrió un programa, ya que tuviste tú la idea, pues, de hacer un programa sobre esto? Me interesa saber.
Bueno, normalmente siempre soy yo quien acuña las ideas para el programa. Mentira, señores. Pero bueno, esta idea de las películas de llorar, digamos, creo que es un tema que... O sea, que es un tema muy latente en las películas, que es muy posible que una película te lleve a un extremo tal que te haga llorar, que te haga sentirte identificado tal con ese personaje, que tú te sientas con esa necesidad de llorar. Y creo que aquí son películas que de alguna manera son dramas muy realistas, es decir, en los cuales nos transportan y nos hacen como habitar los ojos o tener los ojos de ese personaje e identificarnos de una manera tan perfecta que nos sentimos con ese mismo grado de sentimentalismo o con esa misma emoción que tienen estas personas en las películas. Creo que es un tema que tal vez no sea muy recurrente, porque casi no he escuchado podcast o he escuchado como ese tipo de contenido como que se dediquen a hablar sobre ese tipo de películas. Y eso como que me hizo como que, venga, carajo, esas películas están en todas partes, están durante todas las épocas y no hemos hablado de ellas. Y pues me pareció interesante ese tema. Y pues ahí es donde mi amigo Pierre consintió esta idea y pues aquí estamos. Y digamos, yo lo pensaba desde la óptica de una película, por ejemplo. Yo creo que el primer acercamiento con llorar en la gran pantalla, y recuerdo que lo hice en el Teatro del Cid en la ciudad de Manizales, con una película que ustedes recordarán como El Rey León. Una película que se estrenó en el año 1994, y pues obviamente yo tenía que, cuando me la vi, tendría por ahí yo creo que 6 o 7 años, y pues digamos el uso de razón que tenía en ese momento el de ahora pues es totalmente diferente, pero el hecho de ver morir a Mufasa, eso caló bastante, sí. Bastante duro, Sebastián, no sé si a ti también te pasó como con esa película más o menos, con otra, digamos, para hacer primer acercamiento como en ese tipo de dramas.
Al ser unos años mayor que tú, pues bueno, también vi El Rey León y obviamente me causó bastante conmoción emocional esa escena que dices de la muerte de Mufasa. Y bueno, y muchas otras más a lo largo de la película, pero debo decir que no llegué a llorar por no sé por qué cuestión. La vi en familia, la vi en Valledupar. No, mira que no, al contrario, es creo que ya había tomado más un poquito más de fuerza, o sea, ya había visto películas y con las que había llorado para ese entonces, pero las había visto en la casa. De una vez menciono Pinocho. Uf. Me hizo llorar tanto de terror, o sea, de pánico, como
con
de
los burros.
Sí, como de.
Ah, bueno, pero Pierre, por favor,
lo enternecedora que es.
Hazme una aclaración, Pierre. Digamos, este año, el año pasado, tuvimos varias Pinocho, por favor. Quiero que seas un poco más.
Pinocho, la de Walt Disney de 1940, que obviamente no la vi en ese año porque la vi en Betamax, creo. Tendría, no sé, 3, 4 años de pronto cuando me ponía en esa película y otras, Blancanieves, todo lo de la factoría de Walt Disney, Blancanieves, esa me producía terror, pero Pinocho ya era otra cosa. Pinocho, la del 40, la versión animada, que es la más conocida, creo yo, la que se ha vuelto como más ícono. El personaje de Pinocho y de Gepetto y de todo el diseño de esos personajes. Lo que me produjo fue la Isla de la Fantasía, la parte donde cuando se lo lleva el personaje del niño, que es como bastante rebelde y vago, podría decirse. Se lo lleva hasta allá y los niños se empiezan a convertir en burros. Esa escena me generó un pánico tal que lloré.
Yo creo que sí. Tú pensaste que en cualquier momento el hecho de decir mentiras y haber desobedecido a tus padres te podría llevar a esa situación de convertirte en burro. Yo, al menos a mí me pasó algo parecido. Como que me sentí
tan identificado. ¿Y de que me creciera la nariz?
Pinocho no crecía, bueno, a Pinocho le crecía la nariz, pero bueno, finalmente se convertían en burros. Pero como sí. Que digamos, yo lo tomé como, fue puta, me tengo que comportar bien. O sea, tengo que estudiar, tengo que ser el mejor. O si no me voy a convertir en un puta burro, marica.
No, y eso, y además, la película es tan tierna, o sea, ahí tiene una canción por ahí que creo que la música juega un papel importantísimo también, ¿no? No solo las imágenes y lo que decías de sentirse identificado con un personaje o con la historia en sí, la situación que esté pasando, sino la música, en este caso, por ejemplo, de Pinocho, la canción era When You Wish Upon a Star. Me acuerdo que cada vez que suena esa canción me lleva de nuevo a ese recuerdo, ¿no? Y me produce nostalgia, tristeza por la historia, ¿no? En sí también. Entonces, yo te quería preguntar, ya que mencionabas de la conexión así emocional con un personaje, ¿tú crees que esa es la característica más importante para que tú entres en ese estado que te lleve pues a las lágrimas, de conmoverte hasta ese punto, o que hay otros factores en juego? Supongo que la empatía, ¿no? Es un factor importantísimo en cada espectador. Quería saber más o menos por qué, qué es eso que te ha producido pues esa conmoción, no sé, ese choque con, si son recuerdos, si son.
Bueno, pues digamos, si lo ponemos con El Rey León como ejemplo, o como con, sí, o como con Pinocchio, con Finocchio. Sí.
Uy, cuidado que nos escuchan en Italia también y y ese término ya no.
Ya no, ya no, por favor, ya no, por favor. Pero yo creo que, digamos, sí, al momento de ver esas películas, pues la edad mía era muy, muy corta. Y yo creo que tal vez asumir que era como una especie de identificación o de recuerdo, pues no creo mucho que sea al respecto. Creo que era como que el hecho, por ejemplo, con Pinocchio y con Simba, pues digamos que eran niño y cachorro, pero pues la idea es que estaban muy, muy pequeños, entonces hacía como que yo fuera empático con esos personajes, que me atreviera como a sentirme identificado con ellos, y que obviamente el amor que sentía por los padres, que era, yo creo, que nuestros dioses para ese momento, sí, creo que hacía como que la cabeza pensara de la peor manera, algo que tal vez no podía entender. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo, como que ya es un poco más consciente de esa identificación o esa intimación que se puede lograr con este tipo de personas y con este tipo de dramas, que ya, digamos, eres consciente de que tú puedes estar encasillado en una situación totalmente igual porque lo que te muestran son situaciones de la vida real. Muchas veces, la mayoría de estas películas, pues obviamente a excepción de Pinocho y de Rey León, pero la mayoría de estas películas están basadas en hechos reales. La mayoría de estas películas, al principio ustedes recordarán que dice ahí la frase basada en hechos reales y uno dice, uy, fue puta, real. O sea, uno ya como que una vez va entrando como, ah, fue puta, esto va a estar como pesado. No sé si te ha pasado igual, pero digamos como así como en términos generales, creo que ha sido como esa identificación con ese tipo de cosas, con ese tipo de películas, para que uh-huh. lleguen a llevar hasta ese estado de lágrimas o lacrimosa.
¿Sabes en qué me sabes en qué me acabas de hacer pensar ahora que decías que te sientas a ver una película de niño como Pinocho o como El Rey León, que es fantasía, son fantasía ambas, y en las que no te puedes, no podrías sentir, digamos, conexión a nivel de recuerdos porque no tienes recuerdos, eres un niño, ¿no? Entonces, de pronto lo que nos hace llorar en esas, para esas películas fantásticas de Walt Disney, las buenas, es precisamente eso, ¿no? Como la moral que manejan, eso de, lo que decías de los, poner a los padres como las figuras de autoridad y a las que debemos respeto y amor sin medida, bueno, podría decirse. Y eso sumado a... son situaciones obviamente que no conoces, pero que también tienen cierta moraleja, ¿no? En que en lo que hablamos de Pinocho, que no decir mentiras, por ejemplo, o en El Rey León, conocer el valor de lo que es la honestidad y qué más aprende Simba en esa película. O sea, creo que esa es la conexión que hacemos. No podemos identificarnos de otro modo, ¿no? Porque son fantasías. Uh-huh. Y por otro lado, somos niños y no tenemos recuerdos
pero la moraleja,
de los que agarrarnos.
Pero entonces uh-huh. estamos diciendo también que ese tipo de películas también tiene moraleja. Y pues si nos ponemos en ese, sí. En ese contexto, podríamos decir entonces que lo que nos enseña El Rey León es a ser vengativos.
No, yo creo que no es solamente la venganza per se. O sea, el solo hecho de la venganza, sino que en El Rey León es un caso de honor, de recuperar el honor perdido. Arrebatado, ¿no? Violentamente a manos de Scar. Estamos filosofando, mejor dicho, fue puta Rey León. No me imaginé que íbamos a llegar a esto, pero
aquí estamos, señores. Aquí estamos, señores. Sí.
Pero todo lo que hace Simba en la película, que sí, listo, llega a un punto violento cuando pelean y todo eso, cuando matan también a las hienas, matan a Scar.
Las hienas son las.
Todo está justificado.
Las hienas son los del trabajo, marca.
Las hienas son las que hacen el exacto el trabajo sucio.
No, me refiero que son como la gente del trabajo, o sea, son como ese obstáculo, o sea, si lo ponemos así como en un contexto de la vida, es como si fueran como los malucos del trabajo, las hienas que se ríen.
De nuestro trabajo.
De nuestro trabajo. Y los de los demás, supongo.
Por si están escuchando, saludos a los del trabajo, las hienas. Eso es lo que estás diciendo, pero sí, es... Igual son los peones, son la gente que hace el trabajo pesado y los que más. Pero al final se revelan, listo. Lo que quería decir igual era que esas moralejas también, o sea, calan tan hondo en ti, te van formando tu identidad y lo que crees, lo que empiezas a creer, tu ideología, tu moral, tu sistema de valores, que también, o sea, si hay cosas que no te gustan, de pronto que chocan con lo que crees, como es, no puedes decir mentiras porque te va a crecer la nariz. ¿A quién no le va a aterrar eso, no?
Obvio.
¿Quién no se va a sentir? O en El Rey León, si más, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja? No sé, es Hamlet, ¿no? En últimas.
Uf, sí.
Es venganza, pero venganza justificada porque el poder se arrebató y la vida también se arrebató del ser querido de Hamlet y de otros más que destruyen la familia de él prácticamente, la armonía que había. Armonía, ¿no?
Pero finalmente, si nos quedamos con la parte buena, podríamos hablar que Hakuna Matata sería como la mejor enseñanza para la vida porque es... Es como si fuera es como si fuera la frase de nuestra vicepresidenta, ¿no? Hakuna Matata.
Sí.
¿O no?
Sí, ahora que
vamos,
no dices
eso. Vamos a vivir sabroso.
Ajá. Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
No, y mira que las canciones son muy pegajosas y también te llevan a esos estados, ¿no? De mucha emoción, mucha felicidad para luego hundirte, ¿no? En la
silla.
En el fango, sí, ¿no? Y te destroza emocionalmente, sí. Pues, pero listo, puedo decir otras cosas o qué hacemos, qué otras cosas te dan como hecho pensar, hecho, te han llevado ya de pronto avanzando un poquito en nuestra edad. Esas fueron las primeras películas que vimos, que nos acordamos, que lloramos. Las cosas cambiaron, supongo, para ti, sí, un poco más adelante.
Por ejemplo, tengo un recuerdo, yo creo que esta ha sido con la película que yo más he llorado en mi vida y me la vi, yo no recuerdo. No sé si tú te acuerdas en qué año fue esta película, pero es una película... Oh. Bueno, también es otra cosa que, por ejemplo, las películas con animales... ¿No te pasa que las películas con animales...
Uy, yo tengo una.
O sea, las películas con animales son una shit, literal.
Son súper crueles.
Son muy crueles porque uno... O sea, no sé si es falta de empatía que a uno tal vez le duele más un animal que una persona. Pero, por ejemplo, lo que yo lloré con Hachi, un cuento de perros, no hay comparación. O sea, yo pegué la llorada de la vida con esa película.
Yo no.
Yo sí lloré, pero... y no tenía perro en ese momento. Ahora sí tengo. Coco, a donde quiera que estás en la casa. Pero por ese momento no tenía perro. Pero la llorada que yo pegué con esta película... O sea, yo creo que...
Está hablando de la versión gringa, ¿cierto?
De la versión gringa con Richard Gere y con John Allen. Ajá, sí, porque la otra sí es mucho más vieja, así no, ni me la he visto. Sí,
no la he visto tampoco.
Sí sabía de su existencia, pero sí, no, yo le fui con la del 80 y... ¿Qué? Con la del 2009,
no, perdón, 2009. Ajá. Es buena, es muy emotiva, sí. Yo no puedo decir que haya llorado, no sé por qué no. Es una quita, ¿cierto? Sí, sí. Un perro de raza quita. Hay gente que dice que soy insensible, ahí lo está susurrando ese señor.
No, ¿por qué? ¿Quién está
diciendo eso? Pero si supieras, marica, una de las primeras películas con las que yo lloré también, pero así, o sea, también como si me estuvieran haciendo algo. Que lloré así como si hubiera sufrido una tragedia, ¿verdad? Familiar. Uy, hay una película muy vieja, es del año 1957, y también es con un perro. Ahora que mencionabas a Chico. Yo la vi en el canal de Walt Disney, precisamente. Walt Disney nos ha formado, o sea, ¿cierto? Creo que es como que como empezó todo el mundo.
Exacto, en los primeros años, porque ya Walt Disney, pues, poco, pero bueno.
Ah, pero todavía tenemos incluso amigos que aman esa cosa. Todo lo que representa, ¿no? Pero, en fin, bueno, la película es Old Yeller, que si de pronto han visto Breaking Bad, hay un episodio en que Saul Goodman llama, entre él y Walter White, llaman a Jesse Old Yeller. Old Yeller en la película es un perro, es un Golden Retriever, me parece, y que es recogido por una familia, lo acogen, bueno, lo crían desde pequeño, viven un montón de cosas, y al final de la película el perro le da rabia y lo tienen que sacrificar. ¿Se imaginan el trauma que esa mierda me generó a mí?
Cuando estaba pequeño. Estamos hablando que qué edad tenías, Pierre.
La vi en televisión, habré tenido unos... 7 años por ahí, un poco antes de ver El Rey León. Creo que un año antes de ver El Rey León. Tendría 6, 7 años. Y la vi en un canal de Walt Disney, Disney Channel, no me acuerdo. Old Yeller, del 57. Ahí la spoileé, la destripé, como dicen algunos, para los oyentes, pero igual es una película muy vieja. Igual véanla. Pero es una película traumatizante y también es sobre un perro. Y ya, ese era mi aporte a los animales también. Para que veas que no soy insensible. Bien. He llorado con un montón.
Bueno, de vez en cuando está bien, Pierre.
Sí, de vez en cuando es bueno, ¿no? Es una descarga que igual yo creo que uno añora ese tipo de sensación con cualquier historia, sea que la lea, sea que se la cuenten, sea que la vea. Yo creo que uno añora llegar a estos extremos, ¿no? Emocionales. Que una película te produzca lágrimas, para mí eso es una proeza grandísima hoy en día. Es muy difícil.
Uy, es muy difícil. Pero en lo personal, ¿tú creerías que es más difícil asustar o es más difícil conmover?
En lo personal, yo creo que asustar.
¿Más difícil asustar?
Sí, yo creo que lo que se requiere... Yo creo que es más fácil manipular a la audiencia para que... Primero, para que tengas empatía. Creo que es muy fácil empatizar... Cuando no seas psicópata, obviamente, es muy fácil que empatices incluso con asesinos en una película. Puedes perfectamente empatizar y no querer que lo atrapen, o no querer que se descubra algo, o no querer que le pase algo, incluso con la gente, entre comillas, mala. Yo creo que es más fácil hacer eso y por ende llevarte a un estado así de lágrimas, de tristeza, pues hay modos, ¿no?, de hacer eso. Hay una película, por ejemplo, con Sean Penn, que es un condenado a muerte que ha violado a una niña, algo así, y de todos modos te da tristeza.
Sí.
No, no es John Coffey en The Green Mile, ¿no? Que
Bueno,
creo que la vas a mencionar aquí.
sí, esa película tiene que entrar,
No es
sí o
él.
sí.
No es él que es inocente y lo sabemos y por eso nos genera mucha más tristeza, sino que es de verdad un asesino, un tipo que violó a alguien, a una niña además, y está condenado a muerte y aún así la actuación de Sean Penn es tan buena que te identificas y lloras. Cosa que creo que el terror es más difícil de lograr. Creo que llevarte a un estado de pánico es más difícil. Pues esa es mi opinión. No sé si a ti, ¿tú qué crees? ¿Lo contrario o te escucho?
Bueno, en cuanto a sensaciones, yo creo que es más difícil llorar. Yo creo que es más difícil llorar. O sea,
Hoy en día sí,
sí, es
para
muy
mí.
difícil porque creo que nos hemos
Sí.
vuelto muy, muy insensibles por tanto contenido que nos da todos los días todo. O sea, nuestros amigos, nuestros compañeros, las noticias, nuestros vecinos. O sea, todo te lleva a que todo es malo. O sea, todo debería ser. O sea, si uno se pone a ser muy estricto como con el día a día, uno podría decir que el día a día te podría dar lo suficiente para que lloraras todos los días. Por innumerables situaciones que
Pero
pueden
¿sabes por qué no
pasar.
lo hace? Pero ¿sabes por qué no? Porque no te tomas el tiempo de conocer a esas personas que están viviendo tragedias, que acaban de sufrir un accidente, que uno al no tener como esa visión de quién es esa persona, de no saber absolutamente nada de ella y no ponerse en sus zapatos, pues obviamente nada te produce sorpresa, ¿no? Creo yo. Pero si te tomas el tiempo, si te cuentan la historia, pues claro, o sea, ahí sí es diferente. Sí, me decías, pues mira que yo entiendo tu punto de que, pero a mí me parece que hay gente que de todos modos se logra identificar con ciertas cosas y hasta llevarlos al llanto con cosas que, entre comillas, son fáciles de hacer, de crear. Hay películas que no están tan bien contadas o que tienen temas muy clichés y de todos modos la gente se logra identificar o no sé, o les llega pues al alma y lloran, pero algunos no comprendemos por qué, ¿no? Hay películas que definitivamente no. ¿Tú qué crees que se va a eso? ¿O de pronto la identificación del espectador promedio va en busca como de si lloran, lo hacen más fácilmente con esas historias románticas, ¿cierto? Por ejemplo, porque eso le puede llegar a todo el mundo
Exacto. Yo
por.
creería primero que, yo creo que, bueno, me voy a colocar un poco filosófico, pero yo creo que yéndonos como a un origen, podríamos decir que nosotros tenemos programados ciertas emociones o ciertas respuestas a emociones, ya digamos de manera que genética, si se puede llamar, como precognición que ya tenemos grabada de qué es lo malo, qué es lo que nos puede hacer llorar. Y después de eso, yo creo que la misma enseñanza de la vida o la forma en la que nos hemos criado o en la que se ha desarrollado como nuestra vida, creo que hace que nos podamos llegar a sentir o no identificados con ese tipo de cosas. Por ejemplo, digamos, hablamos ahora que las películas de animales son muy tristes, pero porque yo creo que uno consciente e inconscientemente tiene como esa idea grabada en la cabeza de que lastimar a los animales está mal. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, digamos, yendo a las películas que tú decías que son románticas, pues ¿quién carajos no ha sufrido una decepción amorosa? Creo que el que no lo haya hecho, pues debería, porque pues es una experiencia horrible, pero es bastante de mucho aprendizaje. Entonces, pues como que es más fácil, digamos, como que lo que normalmente la gente entiende por tristeza, es más que todo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y poder hacer que sea un símil para la existencia de todos, creo que en ese ámbito podría ser fácil porque es coger experiencias del día a día, del común, y trasladarlas. Pero también, digamos, va de la mano, o sería la contraposición más bien, de que somos un poco más insensibles por todo lo que día a día también absorbemos. Entonces creo que bueno, no sé por cuál me podría inclinar más, pero seguiría diciendo que las películas para hacer llorar en lo personal son más difíciles que pueda hacerse o que de pronto me puedan llegar tanto que pueda llorar con una de ellas.
Yo no sé, es que yo creo que se necesita igual talento para ambas cosas, ¿no? Tanto para asustar, pues la comparación que me preguntaste hace rato, como para conmover, pero es que conmover me parece más fácil precisamente porque te puedes acudir a ese tipo de artificios y que la película se entienda en donde sea, en el idioma que sea, porque igual son situaciones, como decías, del común, son situaciones que le pueden llegar a todos, porque así les han enseñado, independientemente de su etnia o nacionalidad, etcétera. Entonces hay ciertas cosas como el amor que se prestan pues para conmoverte sin importar qué, o sea, y que te lo, que te metan en la historia de forma más fácil. Por eso de pronto en la India es tan popular estos, en Bollywood, todo ese tipo de melodramas, ¿no? Que a la gente acá los ve más en televisión, como las telenovelas.
Como, bueno, creo que no es de allá, pero por ejemplo Yusuf, eso que presentan todos los días. Y eso la gente llora con eso. La gente llora con eso. Y es como de Caracol. De la
suena
gente
turco.
Exacto, suena como medio turco. Bueno, entonces sintiendo esa relación.
Pero el melodrama.
Lo que de pronto quería, como para ejemplificarlo un poco mejor, digamos. Bueno, hay que reconocer que como que hay temas que son como tabú, bueno, sí, que son como cliché mejor, hablando de películas que te hagan llorar. Por ejemplo, lo que ya decíamos, el tema de los animales, que ya dijimos más o menos cuáles películas lo han hecho. Pero digamos, si tuvieras que decir que una película romanticona con la que has llorado, por ejemplo, ¿cuál te atreverías a decir? Lo cogí fuera de base, mi querido amigo.
No, es que yo estaba pensando en una, pero creo que no lloré con esa, entonces por eso... Con esa trilogía de Before Sunrise, Sunset y Midnight, no recuerdo si con alguna de las tres lloré, con Ethan Hawke y Julie Delpy, esa película que es puro diálogo de una pareja. Creo, de pronto con la segunda, creo que si no lloré, pues, o sea, así, no fue así lágrimas de cocodrilo, sino más bien como tratando de esconderlas, porque ya estando adulto, ¿no? Y que me conmueva algo a esta edad, claro, es difícil. Y eso es una película romántica, es un ejemplo, pues para mí es una buena película romántica. Pero hay otras más con las que sí, también se me han salido las lágrimas y no me da pena decirlo.
Ay, qué ternura.
Por ejemplo, hay una película de los años 1955 que se llama Marty.
Enough pain. No thanks, Ma.
Marty.
No. I'm gonna stay home tonight and watch the hit parade.
Are you gonna die without a son?
No, I'll die without a son.
Oh, Marty, put on the blue suit, huh?
Blue suit, gray suit. I'm just a fat little man, a fat, ugly man.
You're not ugly.
I'm ugly, I'm ugly, I'm ugly.
Marty.
Ma, leave me alone. Ma, what do you want from me? What do you want from me? I'm miserable enough as it is. All right, so I'll go to the Stardust Ballroom. I'll put on a blue suit and I'll go. And you know what I'm going to get for my trouble? Heartache. A big night of heartache.
Recuerdo que lloré. Tal vez porque estaba pasando por una situación parecida al personaje. O bueno, eso creía yo, porque no hay nada en común entre Marty y yo. Pero es una gran película con muy buenas actuaciones y una historia que te conmueve bastante y es romántica, ¿no? El hecho de que sea una comedia romántica o un drama, un melodrama, no significa, uno no se puede cerrar, ¿no?, ante ese tipo de géneros. Porque yo creo que hay que ver de todo y te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Como estas películas que acabé de mencionar me gustaron. En el caso tuyo, ¿también te ha pasado de pronto con algo nada? Por ejemplo, un género que de pronto no...
Por ejemplo, digamos, en ese mismo tema de las películas que te hacen llorar, que son de carácter romántico. Digamos, recuerdo mucho en la universidad que tuve una ruptura bastante dolorosa. Bastante, bastante dolorosa. Y me vi una película y, parce, fue como... Quedé peor. O sea, fue como, como peor y no, parce, yo, o sea, fue bastante deprimente y lloré demasiado. Y es una película muy cliché. Y estoy hablando de 500 días de verano, marica. Esta película del 2009, dirigida por Mark Webb.
No es mala.
No es mala, pero lloré un montón con esa película también. Entonces, como que, bueno, no sé si la hayan visto. Tú la viste, obviamente, porque está diciendo que no es mala.
Sí, claro.
Pero es una película que la que uno se siente muy identificado con muchas cosas porque, digamos, son esas etapas bonitas del amor. Un amor muy joven, pues digamos como que no piensa uno mucho más allá, sino como en pro de la pareja. Y después, sí, digamos, pasa todo ese tipo de situaciones que normalmente pasan en pareja. La felicidad, la frustración, las peleas, el conflicto, toda la shit. Y pues digamos como que la determinación es como que dejar todo atrás. Y pues digamos como que es una que conclusión muy difícil, pero que pues es necesaria. Entonces como que esa película creo que ejemplifica muy bien lo que es, digamos, como esas fases de lo que puede llegar a ser una relación. Y creo que estas como de las con las que más he podido haber llorado, así como ese carácter. Y otra que se me ocurre, no sé si sea tan
romántica. ¿La volviste a ver después de pronto?
Sí, claro, claro.
Ya
claro.
Bajo otra...
Otra
y supongo panorama. Que tu perspectiva cambió, ¿no?
Claro, ya. Totalmente. O sea, la vi, la disfruté y sí. Me sentí identificado, pero no lloré. O sea, ya como que, ah, bueno, ok. Porque claro, fue una cruel casualidad, bueno, no sé si cruel, pero una casualidad haber, digamos, sufrido este desamor como con este tipo de... con esta película. Pues fue como la frutilla que le faltaba al poste para que todo fuera perfecto en mi cabeza.
Mira que yo hasta tengo una lista, ahora que hablabas de que viste una película y te hizo sentir peor. Incluso tengo una lista de películas en mi perfil de movie que trata sobre esto, porque estaba en una época también en las mismas. Hice una lista como de películas románticas que realmente buenas, ¿no? En mi opinión. Y hay un montón, si la pueden ver ahí, escriban movie.com, Pierluigi Puccini, mi nombre. Y ahí está, se llama El Amor Fu, El Amor Loco. Y hay un, y claro, y viendo, ahorita estoy ojeándola y mira que bien, saltan los recuerdos, ¿no? Uh-huh. A la cabeza, como lo que estabas diciendo de 500 días con ella, aquí está. 500 Days of Summer está... También Antes del Amanecer, las que les decía, Before Sunrise.
¿No tienes por están... ahí dentro de ese eterno resplandor de la mente sin recuerdos?
Obviamente, claro.
Otra película es... dura. Fue puto.
Pues yo no lloré, pero...
Uy, yo sí lloré con esa película. Sí. No tanto, pero sí como que...
O sea, es triste, yo me sentí muy triste.
Pero... O sea, llegar al punto de... Yo creo que todos se la han visto, o sea, es una película que es bastante conocida. Creo que nuestra generación creció con esta película. Pero es una película bastante dura también, porque digamos es lo mismo, es amar a alguien y decidir voluntariamente eliminar el recuerdo de una persona solo por no tener que pensar en ella.
Uh-huh. Es doloroso, ajá, después de una ruptura, pero sí, no, la película es muy triste, eso sí, no te lo niego, pero creo que no lloré, pero sí es muy, 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 puede ser deprimente. Además estaba leyendo algo sobre la vida de Jim Carrey hace unos días y ahora que mencionas esa película, claro, como que él también decía que cuando la estaba rodando, pues que se sentía raro porque estaba pasando por algo así, una ruptura verdadera. Y que el director, Michel Gondry, que es francés, además con su acento, decía, ay, te ves hermoso en la cámara, estás destrozado. O sea, algo así como usando el dolor del tipo para... Y lo aprovechó, sí, en su película, pero ¿hasta qué punto, no? Es más o menos cuestionable.
Y es una película.
El usar el dolor real, ¿no?
Y no solo Jim, sino que todos son muy buenos actores. O sea, digamos, creo que esta película catapultó a un par de actores. Hicieron muy buen papel porque estaba Jim Carrey con su papel desgarrador y desolador, siendo lavado por Michel Gondry. Estaba Kate Winslet, Kirsten Dunst, está muy peladita. Excelente. Mark Ruffalo y Elijah Wood. O sea. Bastante sí, gente que sigue siendo conocida y muy buenos actores. Bueno, yo sí con esa lloré, no tanto como con la 500 días de Summer, pero bueno, sí, también. Ya que estamos aquí como en este cuento de películas románticas.
Mira que acabo también como de ojear así de rapidez una película que también me destruyó porque también estaba en una situación similar. Es vieja, 1957, italiana, que para mí esos tipos, o sea, los italianos, son tan...
Finocchio.
No. Pero el arte que hacen, o sea, está tan bien... No sé, como que apelan a los sentimientos de una forma... pues no voy a decir que más profunda que otras nacionalidades y eso, pero saben lo que hacen, ¿no? O sea, esta película, Noches Blancas, Le Notti Bianche, que es basada en un cuento de Dostoyevsky, buenísimo también. Que lo leí también por esa época que estaba en una situación difícil. También me destrozó la película de Luchino Visconti, Le Notti Bianche, para que la vean. Dos actores y ya, dos personajes hablando una noche. Y con eso es suficiente para... La vi una vez en la vida y me quedó grabada por completo. Y todavía siento, o sea, cuando me acuerdo de la película, pues... Tengo ese recuerdo ahí, como que he huido pues a la idea de volverla a ver, porque de todos modos eso es parte de mí ya, ¿no? Como ese dolor, haberlo manejado de ese modo, viendo estas películas y haberlo como sabido surcar, ¿no? Y superar de algún modo. Entonces me gusta ese sentimiento y tal vez por eso no la vuelva a ver de pronto nunca más en la vida, aunque es una gran película, si la pueden ver. O tal vez debería hacer el ejercicio de volverla a ver, ¿no? Y ver cómo me
A
siento,
ver cómo
como
te sientes, a
hablábamos
ver qué
ahorita.
tanto ha cambiado. Digamos, si la
Sí.
perspectiva cambia bastante, creo que sería una película emotiva, pues creo que te podría pasar eso. Pero creo que hasta ahí no creo que te produzca mucho más.
Sí, tal vez la entraría a juzgar desde otro punto de vista, como desde lo técnico, desde sí, los actores que también están, y no me metería tanto en ella, ¿no? Eso también es clave, ¿no? A la hora de ver una película, creo, cómo te estés sintiendo en ese momento. O sea, forma es importantísimo, creo. No es solamente el que la película sea buena y te llegue por la historia o los personajes, sino cómo te estés sintiendo es clave también. Entonces, tal vez si yo hubiera visto la película de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, si hubiera estado bajo una ruptura o algo similar, pues claro, me hubiera destruido por completo. No lo hizo, entonces la admiré por otras cuestiones y me gusta mucho. Pero sí es muy, 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 muy deprimente, muy triste. Entiendo por qué la incluyes aquí en la lista. ¿Qué más te acuerdas así de?
Desgarrador, pero seguimos con esa misma línea de hablar de películas románticas o quieres que vayamos a otra, porque sabes, nos podemos quedar aquí y podemos hablar de un montón.
Sí, claro, no, podríamos pasar incluso a cosas que no sabes ni por qué lloraste, puede ser.
Por
Si es que existe esa
ejemplo,
categoría en tu,
en
en
mi.
tu.
Ok, no sé, yo creería, por ejemplo, ¿tú dónde colocarías una película con la que lloré? No sé si, yo creo que tú no, porque no eres tan sensible como yo. Pero por ejemplo, ¿tú recuerdas una película que se llama Big Fish?
Big Fish, claro, de Tim Burton.
De Tim Burton del 98. Perdón, del
Lloraste
2003.
con esa.
Sí, con esa película lloré. Muy emotiva. Muy linda la película. La fotografía espectacular. Los papeles bastante, creo, o sea, muy dramáticos. Pero digamos, también, no sé, me pasa mucho, digamos, con lo que más difícil se me ha hecho, yo creo que de carácter de películas, que más me pueden remover cosas, han sido siempre como lo que tiene que ver como con la vejez, ¿sabes? Como con esa transición a la etapa final de las vidas, como situaciones de padres o personas solas, pero siempre como con ese tema de personas mayores. Y aquí en Big Fish también se ve. Y creo que como que la película es muy bonita, pero termina en ese problema, en esa dicotomía de la vida versus las dolencias de la vejez. Las enfermedades y pues que finalmente todos descendemos a esa innegable mortalidad. Creo que por eso esa película me pudo haber hecho llorar. Pero digamos, si tenemos que hablar de una película en concreto que con este mismo tema que te estaba diciendo como de la vejez. Hay una película que no sé si la viste, yo creería que sí, que se llama Amour del 2012.
No, no la vi.
Uf, bueno, tienes que
De
verla, es
Haneke.
de Michael Haneke. Es una película muy fuerte porque trata ese mismo tema que te estaba diciendo y es aquí donde quería llegar. Creo que esta es una de las películas más emotivas de todas, donde llevar ese proceso del desgaste y el deterioro humano y de la mente humana, que es una cosa que es de todas las personas, que no solamente son una población y ya, sino que si nos va bien de alguna manera, esa va a ser como nuestro destino. Así que bueno, es una película que también de alguna manera hago un símil como con mi vida personal respecto a mi abuela que sufrió o padeció una enfermedad o una situación similar. Entonces como que creo que también por esa parte personal también me parece bastante interesante y es aquí donde Pierre te la recomiendo y se la recomiendo a todas las personas para que lloren un muy buen rato, se desahoguen y después de ver la película llamen a sus papás, a sus seres queridos y seguro que va a ser bonito escucharlos.
Ah, bueno, chévere. Pues
Chévere,
creo que sí es bastante deprimente, ¿no? No,
sí,
chévere
súper
por la
chévere.
recomendación, pero la película sí, por eso le he huido, ¿no? A esa en particular. Prefiero ver lo perturbador de Haneke
Los Looney
y no
Tunes.
ese, y no esos dramas tan hijueputas, desgarradores a veces, porque sí, claro, entiendo lo que dices, entiendo el punto, creo que la voy a ver. Voy a hacer el intento a ver si. si la puedo ver sin derramar una lágrima. Que este es el momento de recomendar entonces alguna otra de por mi lado o
Pierre,
¿qué crees?
Yo qué creo, no sé, bueno, creo que esos son los temas que uno podría más o menos como ejemplificar de este sub, o sea, como siendo como los subtemas de películas para llorar, podría ser como ese tipo de cosas. No sé si se te ocurre con otro subtema, o si quieres ya, digamos, para ir finalizando, si quieres recomendar otras películas con las que crees que la gente va a también llorar como tú.
Una que hemos mencionado aquí, One Flew Over the Cuckoo's Nest, por ejemplo, con esa también lloré, imagínate. Y no sé si tiene algo que ver con lo que decías de la fragilidad de un ser humano, pues no en la vejez en este caso, sino en la fragilidad mental, ¿no? De los personajes de esa película e imaginarse como estando ahí uno, o sea, si fuera uno el que estuviera en esa situación. Yo la recomendaría como por algo que es distinto al romance y al melodrama, que también nos puede conmover y hacer llorar, o de la fantasía que mencionábamos en un principio. Esa me parece muy buena para llorar y para recordar como cosas que nos hacen humanos. No sé, me hace pensar en eso, ¿no? Como en la añoranza por la libertad, qué sé yo, por el... Ni siquiera por mantenerse mentalmente sano, porque eso en la película pues está más allá de eso, están en un psiquiátrico, entonces es como... Sí, trae... O sea, aquí me estoy yendo por la tangente pronto, pero esas películas que hablan como de la libertad y como alcanzar un ideal mayor... Muchas que puede sonar a cliché, ¿no? Que, por ejemplo, se usa mucho en las películas deportivas, ¿no? Como el ideal es este y se va a luchar hasta el final y se va a sufrir y a llorar lágrimas de sangre. Eso que suena tan cliché, en algunas películas se usa de una forma tan buena que te puede llevar a las lágrimas. En mi caso, a mí me ha pasado con esa que mencioné, Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, con El Buscavidas, con Paul Newman, del jugador de billar, con La Soledad del Corredor de Fondo, ya que hablaba que se usa mucho es el cliché en las películas deportivas. Uh-huh. Esas que acabo de mencionar me han hecho llorar también, porque te hacen preguntar un montón de cosas, ¿no? Existenciales, y si vale la pena lo que están haciendo, si la vida que están llevando es justa, y no muchas veces lo es, ¿no? En estas películas que mencioné, sobre todo. Y entonces son situaciones en las que desearías pues jamás estar, ¿no? Pero por eso te pones del lado de los protagonistas de esas historias tan, tan desgarradoras y tan duras, y que al final algo de esperanza tienen. Eso me gusta mucho. También suena súper cliché, pero en esas películas y en otras más que podemos mencionar acá o hacerles la lista pues para Instagram o para las demás redes que tenemos, hay un montón de ejemplos de películas como atípicas en las que no esperarías que uno llorara, pero que a mí me han llegado, ¿no? Y entonces eso me parece importante, que no intenten conectarte contigo como espectador desde lo típico, desde el amor, sino con otras cosas más. Ya que decías de la vejez, por ejemplo, eso también me preocupa mucho a mí, sobre todo ahorita cuando he alcanzado una edad pues que ya una película de Disney no me va a satisfacer igual, o no me va a hacer sentir tampoco las mismas cosas. Y ya una película, por ejemplo, como esa de amor que decías de Haneke, que cuando la vea, espero, o las películas de Lars von Trier, no sé, que te encanta, yo lo sé, o esos dramas, sí, así, que tratan de temas más profundos, pues más profundos de lo que le pasa a un niño por su cabeza, ¿no? Que es más buscando la diversión y el escapismo, la fantasía. Eso ya no me llega tanto. Mientras que estas cosas más reales y más duras y del día a día, esto me parece... Ahorita acabo de ver una película, por ejemplo, que no lloré, pero por... No sé, porque fue durísima. Vera Drake en Movie. Y es un drama doméstico, es una familia y ya. O sea, las conversaciones en familia... Y cómo poco a poco se va desmoronando eso, y eso me hace sentir muy triste, por ejemplo. Entonces,
no, por ejemplo,
para la gente algo, que piensa que soy insensible como tú.
Y algo así similar, por ejemplo, digamos, pues no, no lloré, pero me pareció dura, por ejemplo, ir a esta
¿Cuál?
del 2019, del señor Noah Baumbach, que es Historia de un matrimonio, Marriage Story. Digamos,
Ah, sí.
es una película fuerte porque, digamos, no todo en el amor es amor, sino que también, digamos, está esa parte de peleas, de frustraciones, de hijos, y que también,
Sí.
digamos, es un miedo porque, digamos, hasta ahora, tanto Pierre como yo, por ejemplo, no tenemos hijos. Pero, digamos, también, digamos, es una cosa que también remueve muchas cosas porque, digamos, toda nuestra especie es proclive a la reproducción y a tener hijos. Y, digamos, también luchar con ese pensamiento independiente de que tengamos muchas convicciones a favor o en contra, pues también es un tema que a veces como que da mucho para pensar. Y lo mismo, digamos, las relaciones en pareja. Es imposible si uno tiene una pareja, una novia o esposa, pues, digamos, no sentirse identificado con un personaje, un par de personajes en la pantalla que están haciendo exactamente eso mismo, que es un trabajo de pareja. Y cuando no funciona en la pantalla, pues tú también te puedes llevar a ese punto de preguntarte si tu relación pasa por esas mismas circunstancias y puede superar ese tipo de problemáticas. Y creo que esos miedos a esa realidad, o sea, a veces como que nos olvidamos de nuestra realidad. Y cuando la redescubrimos nuevamente en las películas es que nos asustamos más, porque tal vez inconscientemente queramos superarlas, simplemente guardando silencio o bueno, lo que sea. Pero creo que esa identificación hace clave de que una película te atrape tanto que puedas tener esa capacidad de llorar o desbordarte abruptamente.
¿Tú cuál dirías, ya de pronto, si quieres, para ir cerrando, cuál dirías que es tu película con la que sientes que es muy probable que llegues a llorar? O sea, si se puede hablar de algún género o un ejemplo, pues, como de temática que te gusta, ¿no? Que sientes que, ya hablabas de la vejez, supongo que puede ser esa, o más o menos la película favorita para
Para
que
llorar.
sea dolorosa, pero que te pueda hacer sentir bien al final de todo.
Por ejemplo, digamos, yo te
A ver.
comentaba la semana pasada de una peli que me hizo llorar porque me pensó en un amigo que estaba en una situación muy difícil. Y es una película que era 50-50 o 50-50 con
Ah, sí.
Joseph Gordon-Levitt y con Seth Rogen. Y pues una película, es como una comedia, pero digamos, el trasfondo es que el mejor amigo tiene cáncer. Y como, o sea, yo me imaginé como con un amigo, como si realmente uno tiene la empatía suficiente para acompañar de esa manera, o en lo personal, para acompañar de esa manera a alguien, a un amigo que no es sangre de su sangre, pero que finalmente es una persona importante. Entonces, como que yo también preguntaba como si alguien o sea, haría eso por mí en esa condición de amigo. Y eso es como que uno dice, carajo, qué difícil, o sea, es muy complicado porque, digamos, una persona con cáncer, creo que ahora es un poco más tratable, pero igual es una enfermedad muy fatal, muy mortal. Y bueno, esa película me deprimió, pero tuvo un final alentador, pues que finalmente el tipo se pudo salvar. Por ejemplo, otra así de esa índole, por ejemplo, Little Miss Sunshine, una película que también es como con ese tinte jocoso, ese tinte chistoso, pero digamos el trasfondo también es como las penurias de las familias por ver la felicidad de un niño hace que todo sea posible. Entonces uno a veces no, cuando está más pequeño no se da cuenta como de el entramado que detrás de lo que uno quiere hacer, los padres tienen que aguantar, soportar o luchar. Entonces, darse cuenta también de eso también es un poco como doloroso porque pues uno a veces es muy inconsciente de muchas cosas.
I'm kind of scared about tomorrow.
Are you kidding me? You're gonna blow them out of the water. They're not gonna know what hit them.
Grandpa?
Yeah.
Am I pretty?
Olive? You are the most beautiful girl in the whole world.
Yeah, you're just saying that.
No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality, it's because you're beautiful. Inside and out.
Sí, yo la vi, yo vi Little Miss Sunshine. También me gustó, pero no, no llegué a sentir tampoco como esa, hasta el punto de llorar, no. Sin embargo, sí, entiendo lo que dices, tiene unas partes bastante. Es una película que tiene un humor y un mensaje bonito, lo que decías. No, no hasta el punto de que me hiciera llorar, pero me gustó en su tiempo. Entonces tú dirías esas como para que la gente las vea y que sientes que pueden llegar pues a como a sentir lo mismo que tú o no necesariamente, igual les va a llegar, ¿no? Porque conectaría o okay, qué en el humor o en las situaciones familiares, me imagino, las decisiones de la vida. Sí, yo creo que les gustaría. Y eso, y es algo más, un poco más contemporáneo, ¿no? Que yo les he dicho, que hablaba un poco de películas viejas. Porque yo iba a decir una super cliché que me gusta. Yo creo que es muy fácil que la gente se conecte con ella y llore. Y no, tranquilos, que no es La vida es bella.
Titanic.
Pero casi, ni Titanic. Casi porque ya está
El
tan
niño de la
popular.
pijama de rayas.
No, no tanto, tampoco, ¿no? Tampoco hasta el miserabilismo. Pero tampoco hasta ese nivel, pero. O algo, ¿no? Medio romanticona. Pero que me gustaba mucho hace años. No, no sabes cuál es. Italiana. En un pueblo.
No es La vida es bella.
Con algo del cine.
Y no es La vida es bella, no.
De por medio. Y no es La vida es bella.
No, no sé.
Bueno, en Sicilia, realmente.
El
Es
padre.
muy cliché, ya todo el mundo la conoce.
El padrino.
Sí, marica, lloré con El Padrino. Aunque sí, creo que lloré con El Padrino 1.
Ay,
De
sí,
hecho, la
cuando.
película me.
Sí, claro, cuando muere los. Como en el
Cuando muere
pastel.
Luca Brasi.
Uy.
Obviamente no. Pero sabes que El Padrino me produjo tristeza porque fue una de las últimas películas que vi con mi papá, por ejemplo. La primera. Mi papá pues falleció unos meses después y la fuimos a ver juntos y entonces como que tengo ese recuerdo ahí, la volví a ver y pienso en él, no precisamente por Italia y mucho menos por la mafia, sino porque al final es una historia de familia, ¿no? Y el haberla visto con él y que habláramos de ella, de Al Pacino, de Marlon Brando, entonces me trae ese recuerdo y me parece chévere eso. Pero sí, no, con El Padrino, o sea, con la historia, pues no. No. No, era Cinema Paradiso.
Ah, ok.
Era esa porque también la vi en una época así, como de que la adolescencia y los primeros amores y el amor por el cine también. Y ya se ha hecho muy cliché con el tiempo, pero sigue teniendo como ese poder. Y yo creo que gracias a Ennio Morricone, a la música de él, o sea, sin duda, es. Uno la escucha y, mejor dicho, pues imposible, ¿no? Como no sentir un poquito de romance, de nostalgia, sí, recuerdos de la infancia y del cine de antaño y todo eso. Y entonces la recomendaría como para entrar en algo ligero y ya si nos queremos poner un poco más pesados con las recomendaciones o más. O más existencialistas, pues recomendaría. Uy, es que hay tantas películas. Ahí está, por ejemplo, El hombre que pudo reinar, que es una película con la que lloré también al final, que es una película de aventuras de John Huston con Sean Connery y Michael Caine. Es una de mis películas favoritas. Y es una comedia, básicamente, de aventuras. Pero tiene un final que, uf, que me resulta durísimo. Porque es como sobre la ambición y también en el fondo es sobre la amistad de dos tipos, de dos ladrones. Son personas que moralmente, pues, supremamente reprochables en todo lo que hacen, pero se quieren y se ayudan mutuamente y tiene un final de estos que son desgarradores por todo lo ligera que es la película hasta ese punto final, hasta ahí cuando la cosa se pone dramática. Dura y uno no se lo espera y me encanta la historia original de Rudyard Kipling, el mismo del el libro de la selva y la película si la pueden ver. Igual también es ligera, tiene su toque de aventura. Entonces yo les recomendaría esas para no entrar de pronto tampoco en lo más deprimente que yo pondría, por ejemplo, yo no sé si has llorado con una película de Stanley Kubrick, pero yo sí.
¿Cómo cuál?
No te imaginas cuál. Trata así de decir una, si de pronto.
Con Odisea en el espacio.
Uf, sí, no. Pues, HAL, actuación de Hal es como... No, obviamente no. Con Senderos de Gloria. La segunda película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas. El final, tiene una escena final que... no sé. Véanla. No se las quiero dañar. Pero si llegan hasta el final de la película, no se van a ir... Mejor dicho, yo creo que todo el mundo lloró en la sala y... véanla. No voy a decir más, no se las quiero arruinar, a pesar de que es del año 57. Este Stanley Kubrick, para mí, la mejor película de él, y con un final desgarrador que los va a hacer llorar sin duda. Pues a mí me logró conmover hasta las lágrimas.
No, muchas gracias por aquí, por desnudar tu alma, Pierre, con estas películas que te han hecho llorar hasta el cansancio, hasta quedarte dormido en tu cama llorando. Yo quería, por ejemplo, digamos, para cerrar también con las películas y con las recomendaciones. Me han pasado también que con las películas que también son de guerra, también me han puesto a llorar. No mucho, pero sí me he sentido bastante deprimido, por ejemplo. Y aquí como que, sí. Por ejemplo, solo por mencionar La Lista de Schindler, El Pianista, bueno, también hay que incluir aquí una vez al Niño de la Pijama de Rayas, La Vida es Bella... pero hay otra que es chistosa, pero lloré con una escena muy espantosa.
¿Cuál?
Con Jojo Rabbit.
You okay? Thank God. I thought you were dead.
No, it seems like I can never die. I'm gonna go home and see my mother. I need a cuddle. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi.
De Taika.
¿Lloraste con Jojo Rabbit?
Sí, con la parte cuando el niño está en la plaza y ve los zapatos de la mamá.
Sí, es una escena triste.
Uy, es muy triste. Entonces, bueno, quería simplemente decir como esto de este tema como de las películas así como de guerra, como que también como que tienen ese halo de poderte llevar como al extremo de las lágrimas. Y bueno, para terminar, voy a hacer una que Pierre siempre me recalca y que es una crítica de Pierre, pero yo creo que lo hace de buena onda. Y es, por ejemplo,
no creas.
Más extraño que la ficción.
Ah, no, sí, es por molestar.
Y con esa película, uy.
¿Lloraste con esa?
Sí, lloré con esa película. ¿Tú te la viste?
Raro, no. Yo la vi, claro, y me gustó, pero no hasta ese punto. Supongo que te conectaste con el personaje.
Uy, total, no, digamos, la forma en la que era narrada me gustó un montón, como que me hizo pensar como que así puede ser la vida de cualquier persona. O sea, fue una revelación de película, digamos, como para saber qué cosas me gustan y qué cosas no, como que la vida a veces te encierra muchas cosas y problemáticas que tú le das más trascendencia a la que debes, entonces como que esa realidad que inconscientemente se despierta como que es un poco como, uy, como que te sacude un poco. Y bueno,
eso es lo más vergonzoso con lo que has llorado, porque yo dije Time Bandits, creo que es lo más vergonzoso, porque si la ven van a decir, ¿y este por qué lloró con eso?
Lo más vergonzoso con lo que lloré, yo no sé si vergonzoso, pero hay una película del 91 protagonizada por Dan Aykroyd, Lee Curtis y Macaulay Culkin y Anna Chomsky, que se llama My Girl o Mi Niña.
Uy, sí, es vergonzoso.
Esa película es muy vergonzosa porque es la típica película de Caracol a las 10 de la mañana del domingo.
Yo tengo una más vergonzosa.
Pero esa película es muy triste y fue puta cuando ese chino se muere. Igual es triste. Uy, no, igual es marica. Triste. Brutal. A ver, cuéntame la vergüenza.
No, es peor, marica, porque es una porquería de película. O sea, si la ves, dices, ¿qué? Y súper cliché, y la copia además de Titanic, ¿no? Como tratando de hacerlo, la misma telenovela con una tragedia de trasfondo, solo que Titanic está bien. Esto sí es una porquería, pero yo lloré, imagínate. Pearl Harbor.
¡Ah!
Con eso te lo... Uy, o sea, no, es una confesión vergonzosa. Sí,
estás vetado del podcast, Pierre.
sí, marica, lloré con esa, pero porque estaba pequeño. Y porque, claro, la época de los amores y no sé qué. Y obviamente la película de guerra también, ¿no? El trasfondo. Que es muy triste, ¿no? Ver gente como la están matando, lastimando. Pero sí, uno la ve ahora y dice, no, esto es ridículo. Y
sí,
es súper cursi. Y
algo.
Ajá, completamente película como hecha por comité, como que, ay, ahora los vamos a hacer llorar. O sea, es la versión mala de Titanic para mí, Pearl Harbor.
Okay.
Sí, es horrible.
Otro actor que también te hace llorar un montón en las películas, no sé si te pasas, por ejemplo, con Tom Hanks, también digamos normalmente como que las películas con Tom
Forrest
Hanks
Gump,
y
lloré.
La Milla Verde, marica.
Sí, también, también.
Yo lloré un montón con La Milla Verde, con el señor John
Con John
Coffey.
Coffey,
Oh,
sí.
jefe, el señor Jiggles quiere comer. O sea, esa película es muy, muy triste, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si te viste esa película que se llama Call Me By Your Name, por ejemplo. Esa película
No, mira que no, no
es
la vi.
buena, es muy buena,
Tengo
muy
que
buena
verla,
película.
sí.
Vale toda la pena del mundo, por favor, véansela. Muy recomendada. Esa película es del 2017 y yo creo que a la gente le gusta este actor, a Timothée Chalamet, que pues está recontrasonado. Entonces creo que
Sí.
vale la
Y el
pena verla.
caníbal también.
Y el caníbal también.
Armíjame.
Ajá.
Pero no lo he visto. No lo he visto.
Yo en artritis.
Okay. Paul
Ah, eso,
Artrit.
Paul artritis,
Sí.
eso.
Sí.
Hablando de la Duna,
De Dune,
de
sí.
Jodorowsky's Dune.
Que viene la 2 en
Exacto,
noviembre.
por eso, por eso. Y bueno, yo creo que con eso podemos finalizar. Hay muchas películas, como Pierre decía,
Sí.
hay muchas, muchas películas. Mencionaré así rápidamente otra, por ejemplo, At the Eternity's Gate, que es la de Van Gogh, por ejemplo, me gustó un montón, que era con Willem Dafoe. También lloré acerca de los
Me
Smith.
aburrió un poquito.
Ok, Precious.
About Schmidt me gustó, sí.
Precious es muy pesada, pero lloré.
Uy. Ah, no.
Y listo, creo que ahí termina todo, señores. Pueden descansar de Sebastián.
Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que estos ritos cinéfilos nos pueden seguir si quieren recomendaciones de cine o escucharnos hablar de las películas que nos gusta y que les recomendamos. Y nada, les deseamos mucha suerte.
Suerte.
Y vayan a cine,
¿Con qué?
pásenla bien. Gracias.
Hasta luego, señores. Los queremos. Gracias por escucharnos. Hasta luego, mi querido amigo Pierre.
Hasta luego, Sebas. Chao.
Go ahead. Make my day.